la mirada como arma. Para un hombre, motivaciones orientadas a seducir puede haber tantas como situaciones para entablar una relación de ligue o cortejo más en serio, dependiendo del contexto, la edad y tu propia personalidad frente a las mujeres. El modo más rápido de abordar a una mujer que te interese conquistar es declararte abiertamente y de palabra, un estilo de lo más clásico, pero la vía directa, que puede funcionar muy bien para los más jóvenes, quizá no sea lo más conveniente, ni prudente, si ya tienes cierta edad o madurez. Declararse abiertamente puede ser demasiado arriesgado en público, cuando la mujer que deseas abordar está rodeada de otras personas, hombres o mujeres, en parte, porque al romper el círculo de intimidad personal, incluso aunque puedas interesarle, la mujer se verá en la obligación de rechazarte para no parecer una persona con demasiado fácil acceso y poco selectiva. No es que abordar de modo directo no funcione, ya que cuando un hombre se declara sin prejuicios, abiertamente y delante de quien sea, ello le confiere un perfil valiente, que a las mujeres gusta y valoran. Pero si fracasas al dar este paso, puede ocasionarte consecuencias desagradables y mermar tu autoestima. La mayoría de los hombres, que no sean patológicamente tímidos, aguantando el temor al rechazo y al sentimiento de tensión ocasionado por el miedo al ridículo, abordan a las mujeres de modo más o menos directo, sobre todo en ciertos ambientes y contextos adecuados, declarando su pretensión de palabra, también de modo más o menos claro y evidente. Esto sucede así porque viene siendo lo socialmente normal y aceptado desde hace siglos, establecido como una condición previa para que la mujer ceda y consienta la relación, si es que la desea, siendo el hombre quien ha de dar el primer paso al comprometer en público sus intenciones. Pero los tiempos han cambiado bastante desde la era victoriana, con todo ese juego de avance y retroceso que conocían muy bien nuestras abuelas. Las relaciones emocionales han evolucionado adaptándose a la identidad cambiante de las personas, porque los vínculos de pareja son menos duraderos, más volubles y cambiantes, todo funciona más deprisa. De tal modo, la seducción es ahora un fin en sí misma, no un medio para conseguir pareja estable con la que, posiblemente, llegar al matrimonio. A eso que los más jóvenes denominaban coloquialmente como ligar, ahora se le llama dating, y ha promovido desde un tiempo a esta parte cambios en el modo de abordar a las personas, toda una proliferación de situaciones y actitudes, tanto en hombres como en mujeres, para entablar vínculos íntimos en el menor tiempo posible, como si fuera una competición o un juego. Si tú eres de los hombres que desean tener un estilo propio y subir con ello el nivel de calidad en tus conquistas femeninas, por encima de la cantidad, más allá de los modos y los lugares comunes donde practicar el dating o ligoteo, tendrás que aprender un modo más poderoso de persuasión personal más allá de la simple declaración de intenciones. Y es entonces, cuando adquiere su mayor importancia la seducción subliminal, un arte derivado de la persuasión y la comunicación no verbal, tan sutil y eficaz que un hombre con la suficiente preparación y experiencia puede implantar la emoción más apropiada en la mujer que le interesa conquistar, de modo que dicha emoción vaya creciendo en la conciencia de la elegida, para que pasado un tiempo caiga en tus manos como la fruta madura. En el ámbito de la seducción subliminal, cobra especial relieve la mirada, y no me refiero a ese tipo de irada intensa, evidente y casi ofensiva, que por sí misma delata el interés más todavía incluso que las palabras. Los ojos no solo sirven para recibir información y procesarla, sino también para emitir, aunque millones de personas no sepan cómo utilizar ese poder. Una mirada cargada mentalmente con el mensaje que se desea comunicar llega sin mediar ninguna oposición hacia el subconsciente y no te compromete a nada. No tienes por qué desvelar tus intenciones. Así podrás ampliar el campo de acción con varias mujeres a la vez en esa fase preliminar de selección a la que tienes derecho antes de comprometerte con una en concreto. La seducción subliminal trabaja más con la mente que con las palabras, aunque también se vale del gesto, como sucede con la medicina homeopática. Cuanto más sutil es una mirada, un gesto, mayor influencia tiene sobre la mente subconsciente de quien la recibe, al establecerse una vinculación de resonancia. Es en la inconsciencia donde se despliega mejor el mensaje subliminal, ya que así evita toda posible interferencia y oposición. Por el contrario, un argumento verbalizado, por lógico, razonable, cautivador y bien expresado, en ocasiones la mujer lo rechazará, quizá porque, cuando lo recibe no está proclive o receptiva, o no puede aprovecharlo ya, que hay otras personas alrededor. El problema en este caso es que ante la negativa, el argumento de palabra queda inutilizado y ya no podrás emplearlo de nuevo. Cuando una mujer te responde de forma negativa en tu pretensión al abordarla, incluso aunque le hayas interesado en alguna medida, será muy difícil que puedas tener una segunda oportunidad. Pero ante un mensaje subliminal, como no es evaluado ni contestado, la mujer no lo rechazará, por tanto podrás repetir la maniobra subconsciente hasta que funcione, justamente hasta que note cómo recibes una respuesta emitida también de modo no verbal, tal vez adopte una posición más proclive y cercana, o realice algún gesto con el cabello, típico de las mujeres cuando quieren gustar. Entonces habrá llegado la hora de que abordes la seducción de modo más directo. Para emitir un mensaje a través de la mirada tienes primero que abordarlo en tu mente, con tu visualización, ensayarlo como hacen los deportistas antes de un ejercicio, acción o movimiento. Cuando ya lo tengas bien integrado y asumido, formando parte de tu actitud personal, es entonces cuando tienes que buscar enlace visual con la mujer que te interesa seducir, y disparar el mensaje por medio de una mirada rápida pero cargada de una fuerte intensidad emocional. Naturalmente, requiere práctica para que funcione, pero lo bueno es que nunca te delatas, puedes repetir la maniobra cuantas veces lo necesites, pero recuerda que ninguna mirada debe durar lo suficiente para que parezca premeditada. Tienes que parecer indiferente, relajado y casual, nunca translucir tu interés. Lo que funciona no es la mirada en sí, naturalmente, sino la carga emocional que has conseguido concentrar en la visualización de cómo te gusta esa persona y lo que harías junto a ella, como una película concentrada y dirigida, igual que la flecha de Cupido, hacia el corazón de la mujer, pero pasando antes por la mente. Tantra y sex appeal. La energía sexual es básica para resultar un hombre atractivo y deseable. La pretensión de atraer a las mujeres de manera subliminal no es una cuestión de manuales para seducir, porque ya está reflejada en los antiguos escritos de India y China sobre milenarias energías como el Tantra, para potenciar la capacidad de respuesta sexual, sobre todo en los hombres. Esta capacidad de atracción subliminal es incluso más poderosa que las hormonas y cualquier otra consideración de tipo físico, ya que se trata de una estimulación psicológica de la libido por medio de la proyección. El atractivo sexual o sex appeal es una cualidad que radica en la conciencia y debe cultivarse para potenciarlo. Para la filosofía oriental, como el Tantra, el Zen o las propias artes marciales, todas las energías físicas y mentales que proyectas con la intencionalidad de vida adquieren una extraordinaria influencia, según la orientación que les quieras otorgar en particular. Si focalizas tus energías psico-sexuales y las proyectas como parte de tu aura, te sorprenderá el resultado que obtienes con las mujeres. No es necesario comportarse como el macho alfa de la manada, cuya realidad es que lo hace para ocultar el complejo de inferioridad que siente hacia las hembras y entrar en competencia con otros machos para resolver mediante la violencia física dicho complejo. Un seductor subliminal y con estilo actúa de manera mucho más eficaz y al mismo tiempo sutil, sin exponerse a las negativas, sin entrar en competencia con otros y sobre todo sin hacer el ridículo. Todo aquello que pertenece al ámbito de lo psicológico y lo mental, que puedes proyectar mediante la conciencia, es más intenso que las hormonas y la comunicación, incluso que cualquier otra estrategia. Casi cualquier tipología de mujer se siente atraída por la personalidad que irradian algunos hombres aunque no los conozcan siquiera. Un hombre que cultiva su sex appeal puede seducir con su sola presencia y sin hacer nada más, porque transmite aquello que más aprecia una mujer de un hombre: virilidad en estado puro. El ser humano es lo que piensa, no tan solo aquello que hace o que dice. Todo ser humano es en esencia lo que alberga su mente. Por eso, si piensas en ti mismo de una manera sensual y atrayente, semejante toma de conciencia o mentalidad, tendrá un resultado exterior ineludible, aunque naturalmente, como cualquier otro factor psicológico, esto debe cultivarse y adiestrarse. Cultivar y potenciar el sex appeal para transmitir más intensamente virilidad es propio de seductores profesionales, pero también de actores masculinos que desean mantener su nivel de atractivo más allá de los roles que asumen durante una película. Como ejemplos bien claros de sex appeal varonil tenemos a los grandes actores legendarios Paul Newman y Robert Redford, que con tan solo una mirada emiten toda la carga de profundidad sexual y masculina que llevan por dentro. Un ejemplo más actual e igualmente válido es el actor George Clooney. Cualquier persona puede obrar como los actores profesionales ante dichos, cultivando el sex appeal. Para ello tienes que potenciar todo lo relativo al sexo, pero sin caer en la vulgaridad y en la trivialización o los estereotipos divulgados desde los medios de comunicación o la mala literatura sobre métodos y técnicas para ligar. Tanto el deseo que un hombre siente hacia las mujeres que le resultan especialmente atractivas, como el nivel de respuesta psicofísica que puede ofrecer demuestran que un hombre no es tan solo su sexo, sino muy especialmente su mentalidad, el poder para emitir y proyectar lo que siente, algo que no depende tan solo de la energía corporal ni de la edad cronológica. En el sexo influyen también, y muy especialmente, factores psicológicos y emocionales, por eso, tan a menudo tanto las disfunciones detectadas en este sentido como su solución radican dentro de la propia conciencia. El exceso de tensión y expectativas puede influir negativamente. De igual modo, la relajación y la concentración, base inicial del tantra, contribuyen a la irradiación exterior del sex appeal. Por eso, para el tantra no es conveniente considerar el sexo como la mera respuesta física del hombre durante la brevedad de un encuentro físico. Un buen despliegue de cualidades emocionales bien cultivadas de antemano es con mucha frecuencia el mejor afrodisíaco posible a cualquier edad. Y en este sentido, adquiere también mucha importancia la energía mental, por eso la mayoría de los afrodisíacos basados en la energía física no sirven apenas para nada, tales como el ginseng o la maca, sustancias que potencian la respuesta física, pero como si uno la necesitase para correr o subir una montaña. Lo más adecuado es alimentarse bien, prescindir del tabaco y el alcohol, tomar alimentos especialmente nutritivos en vitaminas del grupo B grande, ya que son las que multiplican la respuesta cerebral y ayudan a la proyección mental. También es conveniente por eso aumentar el nivel de omega 3, analizar los niveles de taurina en la sangre, para incrementar la hubiese carencia y abusar de los antioxidantes. Añade a ello ejercicio físico frecuente y moderado, practicar alguna técnica de relajación y concentración, como el yoga, el zen o el tai chi, pero trabajar con frecuencia, practicando la visualización de lo que deseas conseguir, de manera que cuando llegue la ocasión, el cuerpo siga a la mente, tal como practican tanto los deportistas profesionales como los actores con la sofrología. La visualización es un ejercicio mental muy potente, que te predispone a responder adaptándote con rapidez y eficacia cuando quieras transmitir tu sex appeal interior de modo dirigido y circunstancial. Por último, es adecuado practicar cierta contención, así lo recomienda el Tantra, y eso mismo aconsejan muchos entrenadores deportivos, porque la concentración mental se incrementa con la sensación de que las pilas sexuales están cargadas al máximo, y que su energía puede focalizarse hacia la persona que deseas con un acto de conciencia. Por tanto, practica la contención. Utiliza tus energías sexuales con moderación y ello incrementará tu atractivo y fascinación frente a las mujeres. Cuarta parte. Seducción subliminal. Lo que voy a exponer ahora es la parte más mística, pero también la más poderosa de todas cuantas estrategias hayas visto para obrar como un perfecto seductor o seductora. Carl Jung lo denominó imaginación activa, mientras que el prestigioso actor y director teatral ruso Mikhail Chekhov lo llamaba irradiación. En principio, tanto la irradiación como la imaginación activa fueron técnicas mentales desarrolladas bien para la terapia cognitiva o para mejorar y ampliar la expresión y la transmisión de los sentimientos al público en los actores de teatro. Sin embargo, pueden ser considerados como métodos para modificar nuestros arquetipos con vistas a una mejor sincronía con los demás. Pues en cierto modo, todos somos personajes, roles o arquetipos en este gran escenario que es la vida. El método Chekhov. El actor y director de teatro ruso Konstantin Stanislavski creó en el siglo VI un método psicotécnico de adiestramiento de actores que se denomina la construcción del personaje. Stanislavski basaba su método en un sistema por medio del cual el actor trata de rescatar de su memoria un recuerdo emocional requerido para la escena, de forma que si se hace con suficiente intensidad, dicho recuerdo impregna, por decirlo así, el estado emocional actual, incluso la apariencia física del actor, y de esa forma, el público es capaz de percibir mejor el estado interno del personaje. Es algo complicado, y requiere de mucho entrenamiento y fuerza de voluntad para hacerse, aunque los resultados son espectaculares, y de ahí viene la gran cantera de actores contemporáneos, incluso de cine, tales como Robert Redford o Robert De Niro, que han estudiado este método interpretativo, base de la Escuela de Interpretación del Actor ese estudio de Nueva York. Sin embargo, existe un método quizá algo menos conocido, pero que está logrando una nueva generación de actores y facultades de interpretación, debido a que es de una aplicación más holográfica e influyente. Me refiero a las técnicas de actuación de un alumno aventajado de Stanislavski, el genial actor ruso Mikhail Chekhov. Chekhov desarrolló bajo la sabiduría del maestro y su propia experiencia el método denominado de irradiación, que se diferencia del de Stanislavski en que no es necesario recurrir a la fuerza de voluntad para atraer a la memoria presente los sentimientos y estados emocionales que requiere el papel, sino que basta con imaginarlos, recrearlos con la mente, actuar como si ya se tuvieran esos sentimientos, de manera que es el propio cuerpo quien los proyecta, sin necesidad de un esfuerzo de voluntad. Chekhov hablaba de ir más allá del dramaturgo y de la obra, incluso del propio actor, es decir, trascender el papel otorgando al personaje vida real, en el sentido de relegar al actor y sus circunstancias. Es lo que intentó decir Montaigne cuando recomendó vivir la vida como si fuera la de un personaje ficticio. Imagina que transmites con toda potencia la imagen del hombre seductor que reacciona de forma perfecta en toda circunstancia y ocasión. Es proyección, irradiación según el término de Chekhov, será lo que vea y sienta la persona que deseas. No es un fingimiento, sino una construcción interior comparable a un nuevo estado de conciencia, tan real y verdadero como cualquier cambio humano. La única diferencia es que tú controlas de forma consciente todo el proceso. Puedes agregar a tu proyección las mejores cualidades, no es necesario que las poseas, puedes adoptarlas, de igual modo que un actor se olvida de sí mismo y adopta las cualidades y singularidades del personaje al que tiene que dar vida. El método de irradiación va más allá que una simple representación, porque como dijo Chekhov, la idea es reencarnarse como si fueras el personaje, una idea que concuerda con la de Carl Jung y los arquetipos, porque para Jung, el arquetipo no es la persona, sino el conjunto de cualidades que pueden asumirse para trascender desde la mente subconsciente al inconsciente colectivo. La técnica de Chekhov se basa en crear imágenes que pasen por alto los procesos mentales complicados y dejen de lado todo ese diálogo interior de pros y de contras que surge siempre de la mente racional, cuando queremos intervenir en una situación que suponga riesgo, aunque también beneficio, como la seducción. En lugar de preparar un conjunto de razones y argumentos para seducir a la mujer que te interesa, lo que haces con el método Chekhov es crear en tu mente la situación ideal protagonizada por tu yo perfecto, como si fuera un avatar, para luego dejar que irradie hacia la persona que deseas. Debes crear una imagen de ti sin las limitaciones que te identifican, de modo que en lugar de luchar por esconder dichas limitaciones, utilices tu energía mental para proyectar las facultades imaginadas. El método Chekhov lo explica de tal modo: el trabajo del actor es crear un evento interno, dicho evento una experiencia real que ocurre en tiempo real dentro del actor. Al ser experimentado por el actor, es captado por la audiencia como una expresión externa en relación con el momento contextual de la obra. Esto es lo que se llama a la individualidad creativa del actor, y no está directamente ligado a su personalidad. Esta individualidad creativa, continúa el método, permite al actor utilizar partes de sí mismo que no sean lo más pequeño, lo más malo y elementos más banales que conforman su vida diaria, sino más bien partes de su inconsciente donde moran las imágenes más universales y arquetípicas. En propias palabras de Chekhov, todo cuanto que experimentas en el transcurso de tu vida, todo lo que observas y piensas, todo lo que te hace feliz o infeliz, todos tus pesares o satisfacciones, todo tu amor o tu odio, todo lo que anhelas o evitas, todos tus logros y fracasos, todo lo que trajiste contigo a esta vida, tus capacidades, inclinaciones, etc. Todo eso forma parte de la profundidad subconsciente. Allí puede quedar olvidado si no te gusta, o bien tú puedes aprovecharlo para someterlo al proceso de purificación de tu egoísmo. Todo eso, purgado y transformado por conciencia, se convertirá en parte del material por medio de la cual que tu individualidad crea el alma ilusoria del personaje. De tal forma, el ego del personaje no se somete al ego del actor, porque la individualidad busca una unión creativa con el personaje, y no permitirá que la personalidad invada el carácter distorsionando. El trabajo del actor se convierte así en una creación artística. Para ello hay que suscitar los sentimientos y las cualidades emocionales del personaje con un sentimiento de facilidad, como remarcaba Chekhov, porque cualquiera puede irradiar cualquier estado o incluso imagen que se proponga, solo con actuar y pensar como si ya fuera esa persona. No te estoy proponiendo que te conviertas en actor para poder ser un buen seductor, aunque nadie duda que los buenos seductores son personas hábiles que conocen bien su papel y lo interpretan hasta las últimas consecuencias. Ya dijo William Shakespeare que el mundo es un escenario. Con un poco de práctica y constancia tú mismo te sorprenderás de los resultados que causa, no solo en la tesitura de seducción, sino ante cualquiera que te propongas influir. El arte empieza por los pequeños detalles, aunque no estén al alcance de todos, porque, aunque sean pequeños, requieren un esfuerzo inicial. Para empezar, tú has de ser el primero en estar convencido de que el sistema te beneficia y te hace diferente. No es lo que tú opinas de ti mismo lo que funciona, sino lo que tú imaginas, pero de forma tan vívida y poderosa, que se convierta en la propia realidad. La imaginación es más fuerte que el conocimiento, dijo Einstein. El talento para realizar algo bien no viene tanto de la convicción como de la imaginación, es una sutil diferencia. Y como indicó el propio Chekhov, cuanto menos talento tiene una persona, más se aferra a sus convicciones. El poder de la imaginación. Te propongo de ahora en adelante una serie de ejercicios para fomentar y ampliar su capacidad de imaginar. No necesitarás ningún talento especial para ello, pero sí un mínimo de constancia y disciplina. Ni siquiera necesitas creértelo, simplemente actúa, es decir, pon en marcha tu imaginación, como si fuese una potencia personal y natural que hasta ahora tenías desconectada, infravalorada y desaprovechada. El hombre se siente más joven cuanto más entra en el mundo de la imaginación. Entonces sabe que era solo el intelecto lo que anquilosaba y envejecía la expresión de su alma, dijo Rudolf Meyer. La irradiación, tal como la propone Michael Chekhov, es un sistema para influir sobre sus propios estados de ánimo, de manera que estos impregnen tu fisonomía y tus gestos, y estos, a su vez, contagien tal estado emocional a los demás. Se trata de una reacción emocional en cadena. Primero actúa sobre uno mismo, y ello, de forma natural y congruente, es lo que influye a los demás. Lo particular, es que no necesitas que el nuevo estado de ánimo creado por este medio te arrastre sin control, como suele suceder ante las reacciones emocionales involuntarias, sino que puedes activarlo y mantenerlo enfocado, dirigido con la intensidad requerida a cada situación y a cada persona en particular, y en la medida justa que te conviene para el contexto en el que te halles inmerso. Tal estado de ánimo se suscita en primer lugar en tu interior, y si lo haces bien, pronto notarás un reflejo sobre el exterior, que es observado y traducido normalmente de forma subconsciente por la otra persona, por lo que la actuación adquiere la categoría de arte, y lo que nace como interpretación de un papel, se convierte en el papel mismo, o sea, en la realidad. No en vano se dice que los buenos actores acaban por interpretarse a sí mismos. Lo expuso de esta forma Friedrich Nietzsche: en este mundo de imágenes, creado por nosotros mismos, nos inventamos a nosotros mismos como unidad, como lo que permanece constante en el cambio. La irradiación impregna los gestos, la postura, la mirada, la voz y la actitud general sin necesidad de ejercer un control sobre todo ello. La imaginación se convierte en el locus general sobre el que se asienta toda la nueva expresión que quieres transmitir al otro. Te permite ser y parecer a la vez, y además en muy poco tiempo, tal como te conviene que te vea la otra persona. Es un efecto de voluntad y de control, desde luego, pero no es una interiorización, como proponía Konstantin Stanislavski, sino una exteriorización. Ahí radica la diferencia entre los dos métodos. Uno trabaja con lo impuesto por uno mismo y el otro con lo imaginado por uno mismo. Si ante un acercamiento con personas desconocidas o en público necesitas sentirte más seguro de ti mismo, has de visualizar previamente una imagen dotada de un sentimiento general de tranquilidad y autocontrol. No puedes fingir la imaginación ni aunque quieras. Por eso lo que imaginas es real, pero lo que piensas no. Si imaginas, lo haces; si no imaginas, por muchas vueltas que le des al pensamiento, no haces nada. Si practicas lo suficiente, irradiarás ese estado automáticamente, se convertirá para ti y para los demás en una nueva realidad. La irradiación de un sentimiento o un estado emocional no te arrastra que te sumerja en él, no bloquea por tanto tu control de la situación, no interfiere en la secuencia de tu planificación, ni siquiera en tu naturalidad. Aunque tal cosa es un contrasentido para el ser humano, porque muchas veces, cuanto más natural se quiere mostrar uno, menos lo consigue. Por eso, tal como decía Oscar Wilde, la primera cosa importante en esta vida es ser tan artificial como se pueda, y añadía con su particular ironía inteligente de la segunda cosa: todavía no se ha descubierto cuál pueda ser. Todo ello ha de realizarse sobre la marcha e improvisando. Normalmente no dispondrás de tiempo ni ocasión para mentalizarte previamente, así que debes aprender a suscitar la técnica, es decir, a irradiar, en cualquier momento y lugar. Y debes hacerlo sin forzarte, tal como cuando tienes pensamientos sin ser consciente de ellos, solo que en este caso se trata de imágenes visualizadas y de sentimientos concretos que tienen un fin determinado, no vuelan solos sin control. Método de aplicación. Michael Chekhov define su método de esta forma: la irradiación es la capacidad de emitir la esencia invisible de cualquier cualidad, emoción o pensamiento que queramos. La irradiación es una actividad de nuestra voluntad. El primer paso es practicar con la imaginación. Debes crear la propia imagen ideal de ti mismo hasta el mínimo detalle. No se trata de un mero pensamiento sobre la cuestión, sino una ensoñación dotada de la fuerza del deseo, de forma que lo que no se ve, porque está dentro de tu mente, termine viéndose porque ello irradia hacia afuera, convirtiéndose en visible. Es un efecto misterioso, pero ya dijo Oscar Wilde que el verdadero misterio del mundo es lo que se ve, no lo invisible. Has de ser un creador de tuyo más perfecto e ideal, esculpirte, modificarte, pulirte dentro de la imaginación. Has de acostumbrarte a navegar en el objetivo mundo de las imágenes subjetivas. Porque la imaginación es muy real, existe y moviliza los resortes de la creatividad humana, y ello hace que las personas reaccionen influidas por lo que irradias. Dicho de otro modo, se trata de ver lo que se desea con el ojo de la mente, para que así vean lo que deseas con sus propios ojos. En este caso, la seducción consiste pues en hacer sentir al otro algo distinto de lo que necesita sentir, para persuadirle sin que se dé cuenta. El gesto y el sentimiento. Chekhov aseguraba que el gesto siempre es impregnado por el sentimiento. La acción, el movimiento o incluso también los argumentos verbales, dependen siempre de la voluntad, pero no ocurre exactamente así en cuanto al sentimiento. Entonces, ¿cómo se suscita el sentimiento adecuado para irradiar? No ha de ser provocado, deseado. En su lugar, ha de ser atraído indirectamente a través de la acción, de la actividad. Por eso manifestaba que su sistema es como un bucle: el gesto externo suscita sentimientos externos. Para irradiar determinado estado de ánimo hay que imaginar con intensidad, y para ello se ha de crear en el interior, y volcar de inmediato al exterior, una cualidad de sentimiento determinada. En resumen, has de proceder como si ya tuvieses lo que deseas, o ya fueses lo que quieres ser, en lugar de forzar o fingir el sentimiento. Si actúas como si fuese el de la imagen creada en tu mente, no estarás fingiendo, estará creando una realidad de otro orden, que sigue siendo verdad, una verdad virtual, pero al mismo tiempo real. Kisuma. El poder mental aplicado de las artes marciales. De las artes marciales orientales nos han llegado diversos métodos y técnicas de tipo psíquico muy útiles para el desarrollo personal y la influencia. En toda lucha, a la defensa física se une la defensa psíquica, que marca la verdadera diferencia cuando llega el momento crucial de un combate a vida o muerte. Por supuesto, no es necesario llegar a semejante y dramática situación para obtener las enormes ventajas derivadas de la defensa psíquica de las artes marciales para incorporar a la vida cotidiana. Cuando necesitas emitir todo tu poder interior en alguna cuestión que te interesa, ya sea personal o profesional. Y no solo en la cuestión física, sino también persuasiva, ya que los métodos mentales de las artes marciales constituyen el mejor modo de influencia subliminal, cuando se desea llegar al subconsciente de la otra persona de modo rápido, discreto y eficaz. Las ocasiones para influir en el terreno subliminal son múltiples, desde la venta y la negociación hasta la política y la seducción. Los maestros en artes marciales entrenan mediante una técnica secreta denominada Kisuma, que parte de la mente y se propaga por medio del plexo solar, y desde todo el cuerpo en general, envolviendo a las personas con las que debes relacionarte con un aura invisible, pero muy real, pues la fuerza que sirve para el ataque o la defensa es la misma que sirve para ejercer influencia mental. El Kisuma se proyecta desde tres fuentes físicas partiendo del subconsciente, donde se genera elaborado al absorber mediante la respiración controlada el prana o energía universal, como hacen desde hace siglos los fakires, yogis y maestros de la sabiduría oriental. Estas tres fuentes de proyección son los ojos, el plexo solar y la propia mente a través de la intención dirigida. Este proyectar con intención es a lo que el conocido actor y director de teatro ruso Mikhail Chekhov denominaría irradiación. Irradiar es hacer que la visualización mental contenida en el subconsciente se proyecte a través del cuerpo, la mirada, los gestos, la postura, el temperamento y la voz. Cualidades como el carácter y la personalidad nos hacen seres únicos y diferenciados, pero con el tiempo, con la interacción a través de la sociedad que nos rodea y las demás personas, que nos influyen de un modo u otro, para bien y para mal, vamos perdiendo esa impronta de singularidad especial que nos identifica, de igual modo que perdemos la conexión entre la mente consciente y la mente subconsciente. Y cuando eso sucede a partir de cierto nivel, la persona ya no logra manifestar todo cuanto es, todo cuanto lleva en su interior. El Kisuma te ofrece la forma de canalizar todo ese potencial interior, de proyectarlo debidamente orientado al fin que te propongas, en este caso a la seducción subliminal. El Kisuma aplicado a la conexión emocional con las mujeres que te puedan interesar te convertirá con la debida práctica en el polarizador de una fuerza irresistible, más allá de la voluntad. Por eso tienes la responsabilidad de manejarlo con cuidado y con intención positiva. El Kisuma se basa en realidad en la visualización creativa, recreando mediante la imaginación el entorno y contexto mental que luego habrá de proyectarse para que se materialice. No me refiero a imaginar de modo como ya lo haces, pues la visualización creativa requiere una orientación concreta y dirigida, sostenida durante un determinado tiempo, puesto que no es lo mismo una riada de agua sin control, destruyéndolo todo a su paso, que la canalización controlada desde una presa para servir al riego de los campos y el consumo de la población. Muchas personas ni siquiera saben visualizar de modo correcto, confundiendo la visualización con el dejar vagar la mente a capricho. Por ello, en este capítulo se muestran los pasos de inicio para todos aquellos que no tienen práctica y desean comenzar ahora mismo el dominio mental ejercido sobre las personas. Tienes que realizar el ejercicio de adiestramiento de 10 a 15 minutos al día, eligiendo un lugar tranquilo, silencioso y sin que tengas ninguna interrupción, a ser posible tumbado, pero sin quedarte dormido ni divagar. Comienza por relajarte y concentrar la mente, obligándola para que te obedezca y permanezca centrada en lo que deseas. Imagina tu mente como un poderoso caballo de carreras que tu conciencia debe controlar y encauzar. Cierra los ojos y visualiza con la mente una figura geométrica, como un círculo, luego un triángulo, un cuadrado, etc. Puede elegir el tamaño y el color que prefieras, e ir cambiando. Esta es la fase más sencilla y casi nadie tiene dificultades al abordarla. Pasa luego a imaginar algo tridimensional y que ya exista en la realidad, como por ejemplo una fruta, con todos sus detalles y colorido natural. Puedes imaginarla en el aire o tomada en tus manos, lo cual supone una fase ya más importante, puesto que al hacerlo, tu mente comprende que se desliga de sí misma y te conviertes en el observador de la realidad que imaginas. Eso te servirá más tarde para poder aplicarlo a la proyección mental. La siguiente fase del entrenamiento consiste en imaginarte a ti mismo en medio de la situación futura que te interesa resolver con acierto y excelencia. Esta fase no supone tampoco que dejes vagar la mente y la imaginación. Tienes que controlar el contexto, hacer que ocurra lo que deseas de modo imaginado, porque cuando llegue la ocasión, el subconsciente pondrá en marcha todo su poder para que la realidad coincida con lo que te has programado de antemano. Tienes que ser como el guionista y el director de la película creada en tu imaginación sobre todo eso que deseas y llevar a cabo de la mejor manera posible. Por ejemplo, un deportista, ya sea en el golf o en el tenis, visualizará el momento culminante de su golpe para que ocasiones los resultados que necesita para ganar, porque más allá de su entrenamiento físico, su experiencia y profesionalidad, siempre gana la persona de mayor concentración mental. Cuando tengas creada tu película, con todo detalle, color, movimiento, sonido, tienes que vivirla de modo intenso y verídico, igual que si ya estuviese ocurriendo en la realidad. Me refiero a vivirla de modo directo y personal, como si tú fueras el principal protagonista. Imagina, por ejemplo, que quieres o debes hablar ante un público numeroso o ante una persona desconocida, y solo. Con pensarlo ya te tiemblan las piernas y sufres taquicardia, el típico temor al ridículo y al fracaso. Con el entrenamiento en Kisuma conseguirás que, cuando llegue la ocasión, todo te salga incluso mejor de lo que habías creado con tu película mental, porque aunque no suceda igual, siempre ocurre, si uno practica con frecuencia y lo suficientemente motivado, que los resultados conseguidos pueden ser superiores a lo deseado. Cuando te imaginas a ti mismo realizando aquello que deseas lograr y saliéndote como quisieras, estás creando un camino neuronal que si lo repites, con asiduidad y motivación, se acabará convirtiendo en una pauta, en un programa mental que se dispara de modo automático cuando más lo necesitas, y todo aquello que podría costarte mucho, viene a suceder de modo tan simple que no te cuesta nada. Incluso sientes un enorme placer al comprobar que dominas mentalmente cualquier situación, por complicada o estresante que pueda llegar a ser. Lo que sirve para ejercer control mental sobre un público amplio y desconocido, también te servirá de modo magnífico para influir sobre una sola persona, de modo que haga justamente aquello que tú deseas y con la ventaja de que no sospeche tu intervención. Esto puede servirte para seducir a la persona, hombre o mujer, que has planeado conquistar, adoptando una neutralidad muy adecuada para que no suba la guardia, para que al estar del todo relajado, puedas emitir de manera mucho más potente y efectiva el mensaje que tú habrás creado en la tranquilidad de tu habitación, practicando las veces que sea necesario. La última fase del Kisuma es la proyección, porque no basta con crear una película mental y dejarla flotando en la nada. Tienes que actuar como un emisor, proyectar concentrado el contexto hacia la persona que deseas persuadir y cautivar. Dicha proyección mental es lo que logra que un golpe, ya sea de artes marciales o deportivo, tenga el efecto mágico deseado. La proyección del Kisuma también se basa en la visualización creativa interior, porque tienes que imaginar un chorro de luz surgiendo de tu plexo solar, como un foco deslumbrante, que inunde a la persona o las personas con las que te hayas interactuando. Ese foco habrá de tener una luz de color anaranjado brillante, y debes aprender a regularlo, emitiendo a fases cortas para no perder intensidad. Más vale mayor potencia pero durante menos tiempo. En el plexo solar, allí donde justamente acaba el hueso del esternón, en el centro del pecho, radica uno de los chakras o puntos energéticos más importantes en el ser humano. Tanto es así, que un golpe de artes marciales en ese lugar, bien dirigido y cargado con el Kisuma, puede ocasionar la muerte al instante. Pero en este caso, hablamos de utilizar el Kisuma de modo positivo, ya que todo ese torrente energético llegará suavemente sobre la persona que deseas influenciar y le transmitirá, directo a su mente subconsciente, la película cargada con todo lo que deseas, de modo que la recibirá como si fuera una idea propia y sin saberlo contribuirá de modo práctico a crear el contexto mencionado. Tú solo tienes que aguardar sin exponerte a nada, y recoger los resultados. Las técnicas derivadas de las artes marciales orientales, como la sofrología o el método Silva de control mental, sirven y actúan de similar modo, usando la energía Kyochi, que recoge la mente del ambiente, la procesa mediante una gestión creativa y a través de la visualización, y luego la proyecta hacia afuera con la emisión, también imaginaria, de la luz. Todo cuanto una persona imagina en tal estado de relajación controlada, poco a poco, al cabo del tiempo, se transforma fuera en una realidad verdadera y tangible. Otras obras del mismo autor que pueden interesarte: ¿Cómo atraer la pareja de tu vida? Recupera el amor y la pasión. Programa de audio grabado en formato de sonido MP3. Las parejas, a lo largo de la relación, evolucionan de modo y a velocidad distinta. La mayoría de las rupturas, divorcios y separaciones ocurren al acabarse la pasión, el deseo y la complicidad entre ambos. Por otro lado, muchas personas, hombres y mujeres, desearían encontrar al amor de su vida, pero pasa el tiempo y no lo consiguen, porque desconocen las claves y códigos de la seducción y la inteligencia emocional para poder atraer a la persona con la que sueñan y que más puede hacerlos felices. Con este programa de audio, editado en dos partes, podrás obtener el éxito en ambos ámbitos. Te capacitará para reconquistar la pasión con tu pareja o encontrar y seducir a la persona que deseas y más te conviene, basado en el conocimiento científico de los arquetipos, los patrones psicológicos de la mente subconsciente que influyen sobre los pensamientos y las emociones. Recupera el sentimiento del principio, la intensidad emocional que sentías hacia tu pareja. Reinventa tu relación, dejad ambos de ser un simple vínculo social para convertiros en amantes, una vida extraordinaria donde la pasión que proyectas en el otro multiplique tu propia felicidad. Para ello, tienes que aprender a diseñar una nueva relación emocional, crear el contexto que te gustaría protagonizar, lleno de pasión, erotismo, sensualidad, magia y misterio. Con este magnífico programa de audio aumentará tu atractivo personal, podrás comunicarte mejor y emitir tu deseo sin que se note. Interpretarás los mensajes y señales subliminales de la seducción para poder avanzar sin riesgo y sobre seguro. ¿Qué aprenderás con este audio? Despertar la pasión dormida y eliminar las rutinas nocivas. Crear tu nuevo rol de seductor o seductora y ser más atractivo a expresar mejor las emociones, lo que sientes y lo que piensas. Descubrir cómo ser un amante ideal, pasión, ternura, complicidad y confianza. Interpretar y aplicar los códigos subliminales de la conquista. No tienes por qué conformarte si la relación sentimental que mantienes no te satisface. Puedes atraer el verdadero amor y conseguir la pasión que siempre soñaste, la relación de pareja que te haga rebosar de felicidad y devuelva las emociones perdidas a tu corazón. Ahora puedes crear una experiencia emocional maravillosa, perdurable y duradera. Dos magníficos capítulos grabados en formato de sonido MP3 por Joaquín de Saint Amour en persona. Aquí tienes toda la información para pedirlo ahora mismo. Coma 1Q. Te lo descargaremos en tu dirección de correo electrónica a cualquier parte del mundo en donde vivas. También puede interesarte. Secretos de un seductor con estilo. Secretos de un seductor con estilo, pone a tu disposición 7 lecciones prácticas que condensan toda la sabiduría sobre la seducción, las claves filosóficas y psicológicas, investigadas y puestas en práctica por expertos y autores de reconocido prestigio en el área de las relaciones humanas, el amor, los celos, la comunicación, la imagen, la psicología o la persuasión, tales Proust, Baudrillard, Casanova, Kierkegaard, Stanislavski, Wilde, Chekhov, Fregu Dohun. En Secretos de un seductor con estilo aparecen por primera vez reunidos, contrastados y explicados para su aplicación inmediata y por cualquier hombre interesado en mejorar su nivel, cantidad y calidad. Sobre la seducción, una serie de principios eternos y universales que reflejan un verdadero y profundo conocimiento de la psicología femenina, elevando la seducción a la categoría de ciencia. Secretos de un seductor con estilo es una obra moderna, rigurosa y contemporánea sobre la seducción en el más amplio sentido de la palabra, respetuosa con la mujer, que a la vez es un manual práctico y esclarecedor, lleno de inteligencia y conocimiento, sobre los resortes más ocultos en el ámbito del sentimiento y las emociones. Un libro para hombres que toda mujer debería leer. Aquí tienes toda la información para pedirlo. 38. Te lo remitiremos a tu dirección de correo electrónico en formato PDF. El efecto mariposa. Tu web de autoayuda, psicología positiva y motivación personal.